Ustedes están escuchando
la transmisión especial de
Foro, desaparición forzada, una realidad vigente.
www.ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Vamos a darle la participación a nuestra compañera Cita Loyos, una compañera incansable, luchadora y solidaria con los familiares que han sido víctimas de la desaparición forzada. Ella es integrante del Comité Cerezo México, es pasante de la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y como integrante de la campaña nacional contra la desaparición forzada en México, forma parte del equipo redactor de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometidas por particulares. Ella nos va a hablar sobre la propuesta de ley sobre desaparición forzada de las familias, organizaciones populares y de derechos humanos, que desde el año pasado han estado dando esa lucha ante el mismo Senado para exigir que se promulgue esta ley que es muy necesaria para el país.
Venga, Cita. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en la UAM Xochimilco, aquí con los estudiantes de la carrera de Psicología Social, con los de Servicio Social, que ya he tenido el gusto de trabajar con ellos. Muchas gracias, por fin lograron hacer el foro que tanto anhelaban hacer aquí en la facultad. Pues bueno, yo voy a dar un resumen porque la legislación es muy amplia. Que la legislación es muy amplia, es muy grande y ameritaría como mucho, mucho más tiempo del tiempo que tengo asignado. Entonces me voy a enfocar en algunos puntos. Como campaña nacional conformada por organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, de derechos humanos populares e indígenas, obviamente desde 2010 hemos dado a la tarea de visibilizar la problemática que se está viviendo en México debido al incremento de las desapariciones forzadas en estos últimos 10 años. Desde que se conforma la campaña contra la desaparición forzada, retomamos la exigencia de muchas familias que desde 1999 han hecho ver al Estado mexicano la urgencia de promulgar una ley que sancione la desaparición forzada de personas. Cabe mencionar que en su último informe de la ONU, un informe donde hace un recopilado de lo que han sido todas las recomendaciones de diferentes instancias internacionales al Estado mexicano en materia de violaciones de derechos humanos, en 1998 se emite la primera recomendación al Estado mexicano por parte de la Comisión Interamericana para que se promulgue una ley que castigue la desaparición forzada. Esto de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, no es sino hasta lo que sucede el año pasado, lamentablemente, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuando la presión internacional y la presión de la sociedad civil organizada hace que el Estado mexicano por lo menos muestre un poco de voluntad política sobre el tema. Si bien desde hacía ya antes de estos hechos nosotros estábamos como campaña junto con otros familiares, con Santiago Corcuera también, que aquí se encuentra, viendo que esta ley fuera una ley general y no una ley federal, como se estaba proponiendo a principios de 2014, fue una batalla muy larga porque se tuvo que reformar el artículo 73 de la Constitución. Y a partir de eso, pues después de un año, en 2015, que sale la aprobación de este que se promulga esta modificación, bueno, pues estamos a esperas de que se apruebe la ley general, pero una ley general de acorde a los estándares internacionales, como ya lo mencionaba Santiago. Bueno, nosotros como campaña, la ley general que presentamos el 3 de septiembre como iniciativa en el Senado y que además fue ingresada como tal y aceptada en el Senado de la República el 17 de septiembre del año pasado, no fue algo que nos hayamos como inventado, ¿no? Fue algo que sacamos desde las recomendaciones que se hicieron de instancias internacionales como el Grupo de Trabajo de las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en específico, ya lo mencionaba Santiago también, sobre la sentencia de Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, que es muy importante porque da diferentes recomendaciones que se debieron haber cumplido desde 2009, por parte del Estado mexicano y que hasta la fecha no se han cumplido. También se tomaron en cuenta las necesidades de las familias que han vertido en diferentes espacios, en diferentes encuentros, en los que como campaña y como organizaciones hemos asistido y durante el acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición forzada. De ahí también se retomaron muchísimas cosas y bueno, pues de ahí surge la ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometida por particulares. Esta iniciativa de ley, lo mencionaban, fue redactada desde las organizaciones de la campaña nacional con la asesoría de expertos internacionales, entre ellos Santiago Corcuera, que se encuentra hoy aquí. Fue revisada antes de que fuera ingresada al Senado, cosa que agradecemos muchísimo, porque obviamente eso hizo que la legislación tuviera, al menos desde nuestro punto de vista, ya como una situación que no se nos fuera prácticamente nada que tuviera que cumplir con los estándares internacionales, aunque probablemente le falta, porque todo es perfectible y eso ya lo habíamos platicado con Santiago, pero bueno, por lo menos hubo varias cosas que pudieron quedar asentadas en esta ley. Nada más para que sepan más o menos de qué tamaño es la iniciativa, estamos hablando de que es una iniciativa que está dividida en 7 títulos, que cuenta con 83 artículos y que tiene 9 artículos transitorios. Nada más rápido, no voy a hablar de toda la iniciativa, como ya les había dicho, pero creemos que lo más importante es que el punto 1, que es la tipificación diferenciada y de acorde tanto a la Convención Interamericana como de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Esto es, la tipificación de la desaparición forzada de personas se tomó del artículo 2 de la Convención Interamericana y el artículo 3 de la Convención Internacional para poder diferenciar los dos tipos de delito. Esto en la legislación quedó de la siguiente manera. Para los efectos de esta ley, el delito de desaparición forzada consiste en la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de información sobre la suerte o paradero de las personas desaparecidas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Esto es de acuerdo al artículo 2 de la Convención Interamericana. Ahora, para el delito sobre desaparición forzada cometido por particulares, se entenderá como la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, de una o más personas cometida por particulares que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, seguida de la falta de información, sustrayéndola así de la protección de la ley. Eso es de acuerdo al artículo 3 de la Convención Internacional. Hicimos, de acuerdo a las necesidades, para que sea una mejor legislación, tomamos lo mejor de la Convención Interamericana para Desaparición Forzada, que es el artículo 2, y lo que compete a la desaparición cometida por particulares, de que viene solamente establecido en la Convención Internacional, que es de la ONU, y con esto cumplimos con los dos tipos de desapariciones que existen actualmente en el país, pero que son perfectamente bien diferenciados. Como mencionaba Santiago, no es lo mismo que un agente de Estado desaparezca a una persona a que lo haga un particular que no tenga ningún vínculo con el Estado. La gravedad es mucho mayor cuando es el Estado mismo quien desaparece a sus ciudadanos. Bueno, en el segundo…
O a los migrantes.
O a los migrantes, exactamente, que ahorita hay una situación muy difícil con los migrantes. Qué bueno que me recuerdas ese tema, porque sí hay un problema muy grave en México. Todos los migrantes que están en tránsito, sean de otros países, por ejemplo, principalmente centroamericanos, pero también los migrantes de nuestro propio país que están en tránsito para ir a Estados Unidos, están siendo víctimas de desaparición forzada en su mayoría. El caso San Fernando es muy claro, fue una desaparición forzada y además fue una ejecución extrajudicial, y bueno, está calificado como masacre, si no me equivoco, por la cantidad de personas que fueron ejecutadas en un solo hecho. Bueno, también la iniciativa establece estos delitos que son de carácter continuo e imprescriptible. Por lo que nosotros decimos que el Estado mexicano está obligado a continuar con la búsqueda de todas las personas desaparecidas de manera forzada y desaparecidas a manos de particulares, aun cuando éstas hayan ocurrido antes de la entrada en vigor de la ley general. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que en varias propuestas que hay en la Cámara de Senadores, es o le dicen imprescriptible o le dicen nada más continuo, pero no es imprescriptible. Entonces, o en el transitorio dicen que solamente va a ser continuo e imprescriptible a partir de que entre la ley general, como que hay una cuestión ahí que no checa, ¿no? Porque si es imprescriptible y es continuo, las desapariciones forzadas, las desapariciones cometidas por particulares se siguen cometiendo hasta ahorita sin importar cuándo haya sido el hecho. No importa que hayan pasado 20, 30, 40 años, hasta ahorita se sigue cometiendo ese delito. Entonces, no puede ser como discrecional el asunto, por así decirlo, ¿no? Entonces, la segunda, lo que nosotros decimos es que para evitar la impunidad, la ley general debe hablar de agentes del Estado, dado que lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado analizando es que en la Constitución mexicana se habla de servidores públicos. Entendemos que hay en el artículo 120 está definida la figura de servidor público. Sin embargo, de acuerdo al estándar internacional, todo agente de Estado es aquel que de una u otra forma pertenece a la estructura del Estado, y ya sea que esté en funciones formales o no. ¿A esto a qué nos referimos? A que a veces, por ejemplo, son militares o de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policíacas vestidas de civil que en un momento dado el Estado puede no reconocer como parte de su estructura, como parte formal de sus grupos, de los grupos de las Fuerzas Policíacas y de las Fuerzas Militares, y con esto quitar su responsabilidad en la desaparición forzada. Y además hay otra cuestión, como es de acuerdo a las convenciones, debería de castigarse la desaparición o debe de castigarse la desaparición forzada de personas en toda la cadena de mando, sin importar la jerarquía o el fuero, si queda, ahora sí que si no queda bien definido dentro de la legislación como agentes de Estado, hay ciertos funcionarios públicos que pudieran quedar libres o pudieran no ser investigados por los delitos de desaparición forzada o en un momento dado por ser omisos en el caso de las desapariciones cometidas por particulares. Esa es una de las cuestiones que nosotros estamos exigiendo y que nos parece que es sumamente importante que quede asentada en la legislación. Otro punto que también es importante para nosotros, dado que muchos de los casos que se encuentran ahorita están ya sea por secuestro, por privación ilegal de la libertad, y en algunos casos se encuentran como personas no localizadas o desaparecidas, nosotros exigimos que en la ley general, y lo pusimos como tal en la iniciativa, exista la reclasificación del delito. Y esto obliga al Ministerio Público que en cuanto tenga la sospecha de que haya participación directa o indirecta de algún agente del Estado en la desaparición de alguna persona, tenga que reclasificar el delito si es que se encuentra como secuestro, privación de la libertad o cualquier otro delito que no sea desaparición forzada o en su caso sea una desaparición cometida por particulares. Y esto tiene que hacerse, dado que es, ya hablamos de la continuidad y la imprescriptibilidad del delito, esto se tiene que hacer aún con los que ya se encuentran ahorita en proceso de investigación. El Ministerio Público tendría que reclasificar esos delitos de acuerdo a desaparición forzada bajo la entrada de esta nueva legislación. Nosotros propusimos la creación de dos instancias autónomas, porque dado que, número uno, la falta de investigación adecuada, la falta de la búsqueda inmediata adecuada y la falta de voluntad política del Estado mexicano, porque no creemos que sea la falta de capacidad económica ni de capacidades humanas lo que haya evitado que a estas alturas no se puedan localizar a las personas vivas, ni que se hayan podido identificar los restos de las personas que se encuentran en las fosas clandestinas. Consideramos que para eso se necesita la autonomía de dos instancias. Una son de las fiscalías especializadas de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares. Estas estarían encargadas de hacer la investigación, el seguimiento y la búsqueda inmediata y permanente de todas las personas en calidad de desaparecidas de manera forzada y de manera y cometidas por particulares, desaparecidas por particulares. Nosotros, si bien tiene razón Santiago que está el protocolo homologado, al revisarlo nosotros vemos como con un poco de preocupación que la exigencia de las familias, y que Santiago y yo creo que estamos de acuerdo en que las primeras 5 horas son básicas, son las fundamentales para encontrar con vida a una persona, sin importar quién haya sido el perpetrador del delito, ¿no? Entonces, revisando un poco el protocolo, pareciera que hasta las 72 horas empiezan a hacer la búsqueda. O sea, hay como un proceso muy largo para lograr el hallazgo, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo y que viene establecido en la legislación es que en las primeras 5 horas se tienen que activar todos los mecanismos necesarios en campo, en las alertas que sean necesarias, que salgan a investigar, que salgan a buscar, para que en 5 horas máximo tengan que dar resultados las personas de la Fiscalía Especializada. Y que con esto evitemos que la gente no aparezca de forma inmediata, sin importar quiénes los hayan desaparecido. Eso es lo que nosotros exigimos, ¿no? Otra de las cuestiones muy importantes es el Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicano. ¿Por qué estamos pidiendo un Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicano? Porque dado que ahorita hay muchos casos donde a las familias les están entregando cuerpos sin previa identificación, Exactamente, hay un caso en Jalisco, por ejemplo, bueno, hay varios, pero ahorita yo conozco de un caso reciente en Jalisco de una mamá migrante a la cual le quieren entregar el cuerpo incinerado de su hijo, diciéndole que es su hijo, pero en la documentación que entregan no hay confronta. Ella entregó una prueba de ADN para que pudieran hacer la confronta del cuerpo y no. Solamente por haber dicho que parecía en una foto que sí pudiese ser su hijo, con eso ya están dando por hecho que es el hijo de ella y no hay cómo comprobarlo ahorita porque el cuerpo está cremado, ¿no? Entonces es una de las grandes preocupaciones de las familias, está pasando en todo el país, les están entregando restos que no son suyos, les están entregando cenizas, les están entregando restos en unas condiciones deplorables y sin la certeza de que lo que les están entregando sean sus familiares, porque no hay investigación, porque no hay pruebas necesarias y las familias desconfían de las instancias periciales, ya sea de la Procuraduría Federal, de las estatales, de los ministeriales. Entonces, dado esto, nosotros proponemos que sea algo autónomo para que investigue, para que realmente le dé certeza a las familias y que esta misma institución se haga cargo de tener la base de datos de ADN, que la concentre y la proteja y la resguarde y la actualice, que pueda tener acceso a los restos de las personas no identificadas, que pueda ser de estos cuerpos, de estas personas no identificadas o de los restos que se encuentren, poder hacer todo lo que sería el llenado de la base de datos post-mortem, para que en un momento dado se pueda hacer el entrecruce de información y se puedan entregar esos cientos de cuerpos que no sabemos de quiénes son, se les puedan regresar a sus familias en un momento dado. Y también para esto, pues lo que se solicita es que se asignen panteones específicos para poder resguardar esos cuerpos previamente identificados y que cuando se logre identificar de quién es el familiar de esa persona que se encuentra en calidad de desconocida, se le entregue al familiar y sea de una manera digna, sea no revictimizante para las familias y las familias puedan sepultar a sus familiares como ellos deseen o como haya sido el deseo en algún momento de esa víctima y que de ahí también puedan salir los resultados de una investigación que pueda ayudar a dar con los responsables y de lo que pasó con esa persona que ha sido desaparecida y que se encuentra en calidad de desconocida. Bueno, obviamente algo muy importante que se viene exigiendo y que ha sido muy criticado durante este sexenio, que es la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de manera forzada y a manos de particulares. Nosotros decimos que tiene que estar diferenciado, no puede estar revuelto con personas no localizadas, con personas extraviadas o nada más solamente decir que son personas desaparecidas. Se tiene que diferenciar porque así se sabe la gravedad, verdad, la gravedad de los hechos en México, se sabrá qué tan grave y qué tan grande es la dimensión de la situación que se está viviendo en el país. Y además, dentro de este registro se están proponiendo dos niveles de acceso. Uno que es público, para que cualquier persona pueda consultarlo, y el otro es un acceso restringido para las familias y para lo que serían los abogados, donde ahí pudieran consultar los avances de las investigaciones y, de ser posible, tener acceso a los expedientes, ¿no? Bueno, también mencionarles que en la legislación hay un caso muy específico, por eso hablábamos de que puede ser tan específico la ley general como se requiera, en el que estamos hablando de los casos de desaparición forzada y desaparición de niñas, niños y adolescentes cometidas por particulares. O sea, existen casos de desaparición forzada que son cometidos contra niñas, niños y adolescentes, o sea, todas aquellas personas menores de edad, pero también muchas que son cometidas por particulares.
Para trata,
¿no? Exactamente, sabemos que puede ser para trata, que puede ser para trabajos forzados, para muchas cosas, pero creo que Santiago estaría de acuerdo conmigo, esto es un delito que se pudiera vincular a otro delito, ¿no?
Hay empalme y es lo que se llama en derecho penal la concurrencia de delitos.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es importante. También hay otro, estamos hablando del título específico para la declaración de ausencia por desaparición forzada y desaparición de personas cometida por particulares, que esto nosotros lo estamos exigiendo que sea aplicable en todas las entidades federativas y a nivel federal. ¿Por qué? Porque cada entidad federativa está tratando de interpretar como quiera la declaración de ausencia. Hay casos, por ejemplo, en Veracruz, en donde están obligando a las familias a declarar la presunción de muerte. Y las están obligando porque por declaración de ausencia no tienen acceso, por ejemplo, a bloquear las cuentas de sus familiares, o a poder tener accesos a los beneficios que aún tienen sus familiares desaparecidos, y lo que les exigen es una presunción de muerte. Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de la presunción de muerte, porque el familiar no está muerto ni presuntamente muerto, está ausente y está presuntamente vivo, más bien. Entonces, sí es necesario que eso se estandarice a nivel nacional y a nivel federal. Luego tenemos algo muy importante para nosotros como campaña, es que puede haber una ley y se puede aplicar, pero si no hay una reparación integral del daño, se queda todo en una carta de buenas intenciones. Y esto no quiere decir que la reparación del daño tenga que ver con cuestiones económicas, solamente. Una reparación del daño debe de ser integral. Esto es, debe de restituir, indemnizar, rehabilitar, satisfacer y garantizar la no repetición de las desapariciones forzadas y de las desapariciones de personas cometidas por particulares. Y bueno, ahora sí que a grandes rasgos, esto es lo que contiene la ley general para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas de personas y desapariciones de personas cometidas por particulares. Y recordarles que esta ley fue redactada por las organizaciones de familiares de derechos humanos, populares e indígenas que conformamos la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Esta campaña hasta la fecha ha sido apoyada, firmada por 274 organizaciones nacionales e internacionales, por más de 1,000 personalidades y familiares de víctimas de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares. Y bueno, sigue en línea la recabación de firmas, porque creemos que esta es como una base, hace poco me preguntaban que cuáles eran los mínimos de la campaña nacional para una ley general contra la desaparición forzada, y yo les decía, pues lo que viene en la legislación, que la iniciativa que presentamos, sobre esos creemos que son los mínimos. Ahí para arriba, lo que quieran agregar y tan específica y perfecta lo quieran hacer. Bueno, también decirles que como hemos manifestado en diversos espacios y medios, que de no cumplir con los estándares internacionales y las principales exigencias de las familias de víctimas, organizaciones de derechos humanos populares e indígenas, y que se nos deje fuera de la discusión del dictamen de la ley general, sería una muestra más de la falta de voluntad política por parte del Estado mexicano de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Por lo tanto, nos veríamos en la necesidad de no avalar una ley que no cumpla con estos requisitos. Como se los mencionábamos hace rato, si desean conocer más sobre la ley general, pueden ingresar a la página del Comité Cerezoméxico.org, a la página del Comité Hasta Encontrarlos, que es hastaencontrarlos.org, y pues nuevamente agradecer a la Universidad Autónoma de México, al Campus Xochimilco, a la Universidad Autónoma Metropolitana, muchísimas gracias por la corrección. Lapsus. Campus Xochimilco, y en especial a la Coordinación de Psicología Social por brindarnos este espacio, agradecer a Jusco Radio que está transmitiendo en vivo, les agradecemos muchísimo porque siempre han apoyado estos espacios, siempre le han dado difusión a lo que ha tenido que ver con la desaparición forzada, las graves violaciones a derechos humanos, y pues nada más decirle que lo que exigimos es la presentación con vida de todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Muchísimas gracias.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? ¿1186?
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono. Nada más no me llames por cobrar.